Yo creo que ese aplauso puede ser mejor porque es para el Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Habrá alguien que pueda aplaudir más fuerte? ¿Habrá alguien que haya visto la bondad de Dios todo este año, que celebre y le dé gracias a Dios por su amor y su misericordia? Muy buenas noches a todos. Qué honor poder estar en esta casa, poder estar con la iglesia de Jesús, que somos todos nosotros y son ustedes. Estoy muy contento, agradecido con Dios por permitirme estar acá. Pastor Lenín y su esposa, muchas gracias por hacerme sentir en casa junto a mi familia. Sus pastores son excelentes anfitriones y muchas gracias por todo. Y ver a pastores del área también que hoy vinieron, es un gusto poder conocerlos y saludarlos. Y a toda la iglesia, a Nobel también, no sé cuánto me alegra verte, amigo, de verdad. En Guatemala no nos vemos, pero en otros lados sí, eso es lo bueno. Mi nombre es David, soy de apellido Navarro, soy de Guatemala. Aunque tengo voz de 45 y cuerpo de 40, en verdad tengo 34 años. Dios me llamó desde niño al ministerio, no soy hijo de pastores. Mis padres son campesinos, venimos de una tierra llamada San Marcos, allá en Guatemala, y Dios nos llamó. Y desde hace varios años estamos sirviendo a Dios en lo que respecta el ministerio profético. Y así como lo dijo nuestro pastor, el ministerio profético Dios lo diseñó, la vida profética Dios la diseñó para que la iglesia sepa en dónde está y dónde Dios la va a llevar. Para que donde tiene que... ¿Cuánto les gusta manejar rápido como yo? Levánteme la manita, ¿verdad? Hay lugares donde es permitido correr, pero hay lugares donde ya se dio cuenta hay que bajarle la velocidad, ¿cierto o no? Pues el ministerio profético son todos esos letreros donde le dice a la iglesia: aquí hay que bajarle la intensidad, aquí hay que aumentarla. Y creo que algo poderoso Dios tiene con esta casa. Yo no sé si usted lo cree, pero yo lo creo. Amén. Muy bien. Voy a dividir mi ministración en dos partes. Cuando estaba orando por esta convocatoria, creo de que al finalizar el Espíritu Santo va a hablar con cada uno de manera personal. Dije que el Espíritu Santo va a hablar con cada uno de manera personal. Amén. Vaya conmigo, por favor, a la Escritura. Y yo traigo una buena semilla. ¿Qué traigo? Una buena semilla. Y traigo una buena semilla porque todos los que estamos aquí somos... ¿Qué somos? Buena tierra. La buena semilla no puede caer a no ser que haya buena tierra. Dios me llamó al ministerio desde los 13 años. A los 15 años puntualmente en la iglesia donde crecí ya me confiaron poder ministrar. Pero a los 15 años me pasó algo bien extraño. Mi madre decide vender un terreno y yo soy el menor de tres hermanos. Cuando mi madre decide vender ese terreno, mi madre dice: hijito, le voy a recomendar el dinero en efectivo de la venta del terreno. Y la venta del terreno valía en aquel tiempo $2,000. Y me dijo, lo envolvió en un poco de papel periódico y yo lo guardé en donde guardaba mi ropa. De hecho, después fui a la iglesia a servir y tengo una hermana mayor. ¿Cuántos tienen una hermana o un hermano que siempre se le mete al cuarto? ¿Cuántos tienen esa hermana o ese hermano? Pues yo tengo esa hermana. Y se metió mi hermana al cuarto y cuando yo regresé me dijo: fíjate que entré a tu cuarto a limpiarlo. Y me dijo, y saqué un montón de basura que tenías ahí cerca de tu ropa. Y como allá no había tren municipal o no había quien sacaba la basura, me dijo, lo saqué a quemar. Y cuando yo vi que el fuego tenía un color extraño, como color verde, por poco me caigo muerto ahí, porque a mis 15 años asumí mi primera deuda de $2,000. Cuando asumo esa deuda, entonces yo mismo, como ustedes lo saben, usted tiene una deuda, tiene que trabajar. Y yo dije, ¿cómo hago para pagar esto? La única manera, o donde encontré la forma de obtener el dinero rápido, era siendo taxista. Ahí en Guatemala, el ser taxista es garantía de que usted va a tener recurso diario. Y me recuerdo que siendo taxista llega un pastor a contratar mis servicios. Y el pastor me dice: ¿cuánto me cobras para irte conmigo a una actividad? Yo sabía que era pastor porque lo había visto en los medios. Y como supe que era pastor, le cobré más caro. Y le dije: le cobro $70 por todo el día. Usted hace la conversión, $70. Y me dijo: te lo pago. Todo el día quiero que me acompañes. Y el pastor, cuando me llevó, vamos a una iglesia más o menos como esta, y era un congreso, y enfrente de ese del altar había un mapamundi grande y decía: Congreso Internacional Escogidos para Poseer la Tierra. Así se llamaba el congreso. Raro el nombre. Yo me senté en la tercera fila. Cuando me siento en la tercera fila, había un profeta, algo raro. Yo no había tenido experiencias con profetas. Y el profeta estaba profetizando. Estaba profetizando. Y de repente dijo: tú que estás sentado en la tercera fila. Y yo le dije: yo. Y él me dijo: no, el de la par. Y me enojé con el profeta, porque yo dije: ese tipo no sabe la necesidad que yo tengo. Pero el de la par se puso de pie, y el de la par se puso así como retando al profeta. Y el profeta le dijo: así te dice el Señor, lo que tengo contigo es urgente. Y saben que yo veo la cara del que le estaba Dios hablando, y no tenía como hambre por la palabra. Pero desde niño mi madre me enseñó un verso que para mí hoy es un fundamento. Libro de Job, capítulo 29, verso número 13. No sé si usted lo puede leer conmigo, y no sé si lo voy a tener en la pantalla, si alguien me lo confirma. Job, capítulo 29, verso número 13. Mire lo que dice ahí la Biblia. Dice: la bendición del que se iba a perder. Lo leen conmigo, Job capítulo 29, verso número 13. Gracias al equipo allá de multimedia. Dice: la bendición del que se iba a perder, que dice, venía sobre mí, y al corazón de la viuda, que dice. ¿Quién escribió ese verso? Fue Job. Si Job estaría hoy predicando y ministrando acá, diría: ¿saben qué aprendí en la vida? Hay bendiciones que se pierden porque otros no la toman. Lo voy a volver a repetir. Hay bendiciones que se pierden porque otros no la. ¿Le quedó claro eso? No lo digo yo, ahí dice: la bendición del que se iba a perder, ¿qué dice? Venía sobre mí. Por eso yo todas las mañanas siempre oro así, a darle gracias a Dios, pero le digo: todas aquellas bendiciones, Padre, que se van a perder, que vengan a mi vida. Y yo no sé cuántos van a tomar toda la bendición que el Padre tiene para usted. Si usted vino hoy, es porque hay un impulso dentro de usted de que hay algo que le pertenece. Grite conmigo: hay algo que me pertenece. Y estaba yo en ese congreso, y ese profeta le dice: yo te he escogido para las naciones. Y el que se lo estaban diciendo no lo tomó. Yo estaba quebrantado porque vino a mi mente este verso, y dije: Señor, todo lo que le vas a decir a ese hombre, sígueselo diciendo. Si él no lo quiere, yo lo voy a tomar. Y el profeta siguió hablando y siguió diciendo: así te dice el Señor, haré de tu voz una voz profética para las naciones. Y al que se lo estaba diciendo no tenía una actitud de recibir, pero yo estaba con fe ahí sentado diciendo: esa palabra es mía. ¿Y sabe cuál fue lo que más me hizo revolotear ese día? Cuando el profeta dijo: dice el Señor que hay cinco naciones que serán como tu segunda casa. La primera será México, la segunda será Estados Unidos, la tercera será Colombia, la cuarta será Venezuela, y el quinto será todo Centroamérica. Y yo dije: Señor, yo ni siquiera he salido de mi casa, pero yo recibo esa palabra en el nombre de Jesús. Tú síguele hablando a ese hombre. Y sabe cuál fue lo que más me ministró, cuando le dijo: y a partir de hoy nunca más vas a tener deudas. Le dijo: yo salté, aunque a mí no me lo estaba diciendo, yo arrebaté la palabra. ¿Sabe por qué comienzo esta noche con este verso? Creo que Dios va a dar una buena palabra, pero siempre dentro de las iglesias hay alguien que se duerme, algún distraído, alguien que está por otro rumbo. Ponga una demanda sobre el vecino y dígale: lo que tú no celebres, dígale, yo lo voy a celebrar. Dígale: lo que tú no crees, yo lo voy a creer. Vamos, diga conmigo: lo que otros no toman, yo lo voy a tomar. Yo no sé si hay fe en este lugar, pero hoy Dios va a dar de su buena palabra. Amén. Muy bien. Hace como 10 años estaba orando y en una noche vi un nombre, y ese nombre que vi fue Lenín. Y yo, qué extraño. Y dije, este nombre me suena raro, como le voy a confesar lo que pensé. Dije, como que es un asesino en serie ese nombre. Así lo pensé y lo apunté. Hay cosas que Dios muestra y uno no las entiende. No sé a cuánto les ha pasado eso, pero hay veces que Dios muestra algo y uno no lo entiende. ¿Y sabe qué pasó? Pasó el tiempo. Yo dije, ¿quién será Lenin? Y empecé a revisar si de mi dinastía había alguien con ese nombre, y no. Pasaron los años, casi 10 años, hasta que estaba ministrando en una iglesia en Guatemala. Y se recuerda que ahí estaba usted. Usted llegó al final. Y Dios me dijo, ¿te recuerdas que hace años te hablé de ese hombre? Y le dije, sí, Señor, es él. Y fue que Dios le habló a su pastor, y de ahí construimos, creo yo, una linda amistad. ¿Y por qué empiezo con esto? Porque creo que Dios tiene un plan mayor con todos los que vinieron acá. Y creo que también a los pastores que vinieron, creo que hay algo mayor. No nos podemos detener donde estamos. Dios siempre nos llevará de gloria en gloria. Y esta es la palabra que Dios me dio para ustedes. Libro de los Salmos en su capítulo 52. Libro de los Salmos en su capítulo 52. La primera palabra que Dios me habló tiene que ver con esto que les voy a hablar. Un profeta es una voz de Dios para traer un mensaje puntual para las personas. Y yo quiero que usted se exponga a eso en esta noche. El libro de los Salmos, capítulo 52, verso número 8. No sé si lo voy a tener en la pantalla, si me lo confirman ahí atrás. Ok, yo quiero que usted lo lea conmigo. Yo le quiero contar que no me tardo mucho para ministrar. Alguien me dio un consejo y me dijo, ¿quieres que te vuelvan a invitar? Termina luego, y eso me ha funcionado. Libro de los Salmos, capítulo 52, verso 8, lo escribe David, y David dice: pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios, en la misericordia de Dios, que dice: confío eternamente y para siempre. Lo vuelve a leer, lo leemos todos juntos en esta noche. Dice la Biblia: pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios, en la misericordia de Dios, que dice la Biblia: confío eternamente y para siempre. Déjeme leerle otra versión que dice: pero yo estoy como olivo verde plantado en la casa de Dios, en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Y yo le voy a, con todo respeto, pedir que repita algunas declaraciones conmigo. Diga conmigo: yo soy un olivo. Vamos, un poquito más fuerte. Diga conmigo: yo soy un olivo. ¿Dónde es usted un olivo?
En la casa de Dios.
¿Qué tipo de olivo es usted? Vamos, diga una vez más conmigo: yo soy un olivo. Vamos, vamos, dígale al que tiene la par: tú eres un olivo. ¿En dónde es usted un olivo? ¿Qué tipo de olivo es? Verde en la casa de Dios. Vamos, pues yo, perdone que yo le diga esto, pero grite ahí con sus aplausos. Diga conmigo: yo soy un olivo. Pero esta noche, si usted regresa a casa o alguien le manda un mensaje y le dice: ¿de qué aprendiste hoy en la iglesia?, usted mire, dígale: yo soy un olivo. ¿Qué tipo de olivo es usted? Verde. ¿En dónde? En la casa de Dios. Y esto fue lo primero que Dios me dijo. ¿Sabe qué? Mientras oraba por esta noche, el Padre me dio testimonio que aquí hay gente que necesita echar raíces. Aquí hay gente. ¿Sabe por qué Dios permitió, Pastor Lenín y mi pastora, la creación de esta iglesia? Porque el Señor les va a conceder una generación profunda. ¿Sabe qué me llama la atención del olivo? El olivo es un tipo de plantación que, para que crezca, rica necesita tener raíces profundas. No sé para quién es esta palabra, pero usted ya no puede ingresar al 2023 visitando la casa de Dios. Este 2023 usted tiene que dar frutos. Dije que usted tiene que dar frutos. ¿Sabe qué? No por casualidad esta noche hay una voz profética expuesta hoy a ustedes, porque los profetas de Dios siempre mueven a la gente a dirigirse a Cristo. Y esta noche yo hice un viaje desde Guatemala para decirle a alguien: tienes que echar raíces en la casa de Dios. Aquí hay futuros adoradores que están sentados, que esta noche Dios los va a activar. Aquí hay futuros servidores que Dios los va a activar. Yo no sé si usted celebra eso, pero creo que esta casa de paz es para que la gente eche raíces profundas. Vamos, grite conmigo una vez más: yo soy un olivo. ¿Qué tipo de olivo es usted? ¿En dónde? En la casa de Dios. Una de las metas que usted, yo no sé cuántos años tiene usted, que usted debe de tener, es plantarse en la casa de Dios. ¿Sabe qué? Lo mejor que nos puede pasar, a mí me da alegría verte ahí en el piano. No hay nada mejor que a esa edad estar comprometido con Dios. Pero ¿sabe qué? Vendrá un tiempo en que Dios va a ponerle a usted un deseo profundo por echar raíces en la casa de Dios. ¿Sabe qué? Eso sentía Pastor Lenín. Dios les va a permitir pastorear a una generación con raíces profundas. Y prepárese, porque si algo, el próximo año van a ser impulsados todos los que están aquí, es a echar raíces. Sabe que a mí, yo alabo a Dios, porque donde crecí tuve una madre que me presionaba, que me decía: hay que ayunar, hay que leer la palabra, hay que meterse con Dios. Qué lindo es cuando hay pastores así que te están ahí diciendo: métete con el Padre, discípulate, lee la Biblia, métete. Sabe que el 2023 no se vaya a molestar con sus pastores, porque el Padre los va a involucrar a una vida de meterse más con Dios. Aquí hay gente que lleva años perdidos, aquí hay gente que lleva años de ser cristiano pero sin frutos. Pero 2023 va a ser un año donde tú y yo vamos a dar frutos, donde tú y yo va a ser visible lo que el Padre va a hacer con cada uno de nosotros. Alguien que lo celebre. Eso fue lo primero. Si usted está apuntando, Pastor Lenín, esto fue lo primero que Dios me dijo: dile a mi iglesia que aprendan a echar raíces profundas en mi casa. Aprendan. Sé que el contexto en el que vivimos, en el que ustedes viven en este país, en algún momento dado puede afectar, pero aprenda a echar raíces. Lo primero es primero. ¿Y cuál es lo primero? El reino de Dios. Amén. Eso es lo primero. Lo segundo, quiero que vayan conmigo, por favor, al libro de Génesis, en su capítulo número 7, verso número 17. Él está aquí. ¿Cuántos creen que Él está aquí? Lo segundo que Dios me habló fue: dile a mi iglesia que deben de predicar, deben de volver a la predicación. Les puedo decir algo con todo respeto: hemos dejado de predicar. ¿Y sabe por qué Dios permite la creación de esta iglesia? Para que prediquen. El Señor me habló y me dijo: recuérdales cómo comenzaron. Recuérdales cómo comenzaron. El Padre me habló y me dijo: recuérdales que comenzaron hablando a los que no conocían. Y me dijo Dios: diles que lo vuelvan a hacer. ¿Sabe qué? Yo estoy seguro de que, oh, wow, Cristo pronto viene. Yo sería un profeta mentiroso si no enfoco mi mensaje a decirles eso. Cristo pronto viene. El tiempo se está cortando. Y cada vez hay gente que se está muriendo sin Cristo. Yo me recuerdo que cuando comencé el ministerio profético, amigo Nobel, mi mamá me dijo: ¿para qué quiere profetizarle a la gente y nadie se convierte?, me dijo. ¿Y sabe qué? Yo me recuerdo que empecé dando palabras proféticas a borrachos. Y me recuerdo que un día la moneda de mi país es el quetzal. Y yo me recuerdo que me acerqué a un borracho y le dije: te doy estos 5 quetzales que más o menos van dando a $1. Y tú ves qué haces con eso, pero repite esta oración conmigo. Yo obligué al borracho a que repitiese la oración de fe. Y le dije: di conmigo, Señor Jesús. Y ese borracho sí que estaba borracho. Y dijo: Señor Jesús. Y yo estoy seguro que lo hizo por el dinero que le di. Antes de la pandemia me invitaron a ministrar en una ciudad de México. Y sabe qué me dijo cuando me acerqué. Llegué a la iglesia, se acerca alguien y me dice: ¿cómo estás, David? Y yo le digo: bien, gracias. ¿Te recuerdas de mí? No me recuerdo. Soy el borracho a que le diste aquel dinero. Me dijo: me casé con la hija de los pastores. Yo estoy ahora de pastor. ¿Y sabe qué? Yo no sé cómo va a comenzar usted el 2023, pero 2023 debemos de hablarle a alguien de Cristo. ¿Y sabe qué? Es tiempo de hablarle a la gente de Cristo, al cuñado, a la cuñada, a nuestro jefe, a nuestros compañeros. Alguien tiene que activarse para hablar de Cristo. Tenemos que volver a eso, tenemos que volver a eso. Y escuche bien esto, lo que Dios me dijo, lo segundo que Dios me dijo para esta casa, Pastor Lení. Me dijo el Señor: diles que prediquen como lo hacía Noé. Iglesia linda, con todo respeto le voy a decir, ya estamos en los días de Noé. Pero hay una carencia de Noés en este tiempo. Lo voy a volver a repetir, ya estamos en los días de Noé. Pero sabe que hay una carencia de Noés. Pero yo estoy seguro que esta casa de paz será una iglesia como en los días de Noé, que va a predicar, que va a predicar, que va a predicar. Vamos, dígale al que tiene la par: vas a predicar como nunca antes. Dígale, dígale, dígale. Vamos, dígale, 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 dígale. Vas a predicar como nunca antes. Tenemos que volver a la predicación. ¿Sabe qué? Yo crecí en un ambiente donde predicar, en el lugar donde yo nací, predicar era difícil. Predicar era difícil. Yo me recuerdo que una vez nos regaron agua caliente por predicar. Pero sabe, hoy que tengo 34 años, no sabe cuánto me gocé. Hace como un mes estaba en Atlanta y ahí se me acercó un muchacho y me dijo: ¿sabe qué? Yo lo conozco a usted. Me dijo: porque mi papá le regaba agua caliente a usted cuando iba a predicar. Pero ¿sabe qué? Me dijo: yo vine a Estados Unidos y aquí vine a conocer a Dios. Y yo dije: gloria a Dios por esas veces que nos aventaron agua. Usted tiene que volver al diseño de predicar. Y para predicar usted no necesita un título teológico. Usted lo que necesita es hablar de lo que Dios hizo con usted. ¿Usted sabe cuánta gente en este país está con vacíos profundos? Usted no se imagina cuánta gente en este país está teniendo un problema mental, cuánta gente se quiere matar, cuánta gente se está drogando porque tienen vacíos, que a no ser que llegue Dios y llene esos vacíos, la gente va a cambiar. Yo, con todo respeto, no, este es el mensaje que esperaban, pero yo les vengo a decir lo que Dios me dijo. Tenemos que volver al diseño de la predicación. Tenemos que volver a predicar. ¿Sabe cuál es lo lindo de predicar? Que la predicación funciona a tiempo y fuera de tiempo. Lo voy a volver a repetir: la predicación funciona a tiempo y fuera de tiempo. A tiempo, aparentemente, hay gente que se cierra nuestro mensaje, pero los años pasan y ese mensaje tiene efecto al fin y al cabo. Les voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes juraron nunca entrar a una iglesia? Levánteme la mano. ¿Cuántos? Algunos dijeron: yo jamás voy a una iglesia de esos, aleluya. Y hoy están aquí sentados. Levánteme la manita. Un montón. Un montón, aleluya, se da cuenta. Pero alguien les habló, alguien les dijo: Cristo te ama. Alguien les dijo: saben, el día de ayer estaba predicando en una iglesia y me acerco a un hombre y el hombre, y Dios me dice: dile que yo soy el Dios que me revelé a él. Y el hombre al final me contó y me dijo: yo era ateo, Yo era maestro y a mis alumnos les enseñaba a no creer en Dios hasta que Él se me apareció. ¿Saben qué? Casa de Paz, prepárense porque los más duros vendrán. Casa de Paz, prepárense porque los que nunca te imaginaste que iban a entrar, entrarán. Si usted tiene familia nación, prepárese porque le llamarán, le enviarán un mensaje diciendo: el más duro de la familia se convirtió. Alguien tiene que creer esa palabra, alguien tiene que aferrarse, y vendrán días en que se cumplirá la profecía de Josué cuando dice: mi casa y yo. ¿Qué dijo Josué? Mi casa y yo. No dice buscaremos, dice serviremos. Número uno, entonces voy a hacer un resumen. ¿Cuál es lo primero que Dios nos dice? Echemos raíces en la casa de Dios. Número dos, prediquemos. ¿Qué tipo de modelo de predicación? Como en los días de Noé. Ahora bien, déjeme hacer una pausa aquí intencional. ¿Cómo calificamos a Noé? ¿Era buen predicador Noé o no? ¿Qué dicen ustedes? La verdad es que a la vista de los teólogos, yo estoy seguro que Noé no era el mejor predicador. ¿Por qué? Porque predicó a miles. ¿Y cuántos creyeron en su mensaje? Dice que todos ignoraban el mensaje. Pero ¿sabe cuál fue el beneficio? Que su esposa creyó. ¿Quién más creyó? Sus tres hijos creyeron. ¿Y quién más? Las nueras creyeron en el mensaje. ¿Sabe qué? No hay mejor experiencia. Yo quiero profetizar esta noche que toda tu casa el mensaje lo van a creer, que toda tu casa nadie se va a perder. Yo no sé si usted lo cree, pero yo lo creo en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Usted lo cree? Nadie se va a perder. ¿Cuál era el mensaje de Noé? El mensaje de Noé era: viene un grande diluvio, pero a la par hay un arca diseñado, y nadie, ¿se recuerdan que nadie creyó en eso? El diluvio vino, y yo quiero que ustedes lo lean conmigo. Vayan conmigo por favor a Génesis capítulo 7, verso número 17. ¿Cuántos creen que valió la pena haber venido esta noche? A mí me interesa que leamos este verso. Mire lo que dice este verso, Génesis capítulo 7, verso número 17. ¿Está en pantalla? Si quiere lo ve ahí de lejos o lo ve de cerca. Dice: y fue el diluvio. ¿Cuánto tiempo fue el diluvio? 40 días sobre la tierra. Y las aguas, pero alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Volvámoslo a leer porque ahí hay una profecía para esta noche. Y fue el diluvio, ¿cuánto tiempo? 40 días sobre la tierra. Y las aguas crecieron y alzaron el arca. ¿Y qué dice? Y se elevó sobre la tierra. Me deja explicarla en palabras nuestras. En aquel tiempo llovía, 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 llovía. ¿Y qué pasaba con la gente que ignoró el mensaje? Se ahogaban, se morían, pero había una familia que mientras otros se ahogaban, dice este verso que esa familia se establecía, se establecía, se establecía. Lo voy a volver a repetir, porque mientras llovía, 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 había una familia que se establecía, se establecía, se establecía. Otros morían ahogados. ¿Sabe qué me dijo Dios? Que le dijera esto: lo que a otros va a ahogar, a usted no lo va a ahogar. Lo voy a volver a repetir: lo que a otros está matando, a usted no lo va a matar. Alguien tiene que tomar esta palabra, alguien tiene que celebrar esta palabra. Lo que a otros los va a meter a un momento difícil, a usted lo va a meter a su mejor temporada. Alguien tendría que creer esta palabra. Vamos, sea profético y diga conmigo: lo que a unos va a ahogar. No, vamos, sea más expresivo, diga conmigo: lo que a unos va a ahogar, a mí no me va a ahogar. Vamos, sea más profético y diga: la deuda que a unos va a ahogar, diga conmigo, para mí será testimonio de abundancia financiera. Diga conmigo, la enfermedad que a unos va a matar, diga conmigo, para mí será testimonio de sanidades y milagros. Alguien tendría que celebrar esta palabra. Vamos, diga conmigo, lo que a uno lo ahoga, diga conmigo, a mí me va a meter a mi mejor temporada. ¿Está conmigo? ¿Qué pasaba en aquel tiempo? La lluvia caía, 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 caía. ¿Y qué pasaba con toda la gente que ignoró el mensaje? Se ahogaban, pero habían 8 personas que en medio de ese diluvio se metían a su mejor temporada. ¿Está conmigo? Porque lo que uno nos va a ahogar, a usted y a mí nos va a meter a nuestra mejor temporada. ¿Usted lo cree? Yo sí lo creo, yo sí lo creo. ¿Sabe? Yo también sería una voz profética mentirosa si no le advierto que vienen momentos difíciles. Yo sería alguien que no transmitiría un mensaje genuino si no les digo que para nuestras naciones vienen momentos complicados. Pero una cosa sí les puedo decir: lo que a otros les va a robar la paz, al pueblo del Señor será su mejor temporada. Lo que a otros les va a preocupar, para nosotros será una garantía a nuestra fe, porque nosotros sabemos en quién confiamos. Yo no sé si usted le da gracias a Dios por eso, pero yo le doy gracias al Padre por eso. ¿Será que por última vez puede usted decir conmigo, lo que a unos va a ahogar, diga conmigo, a mí me va a establecer, a mí me va a elevar? ¿Está conmigo, verdad? Yo no sé qué pasaron los ambos ustedes, pero el Señor me muestra un año en que ambos estaban pasando un proceso. 2009 y 2010. Ambos. Pero yo veo, pastora, yo no la conozco a usted, pero veo que ese año fue un año muy difícil para usted. Y el Señor me dice que le diga, lo que sentiste que te iba a ahogar, no te ahogó. No sé qué pasó su esposa 2009, pero puedo también ver que usted también, ambos estaban en procesos distintos. Pero no se ahogaron. No se ahogaron. Diga conmigo, no me ahogaré. Vamos, dígalo, no me ahogaré. ¿Cómo te llamas? No te vas a perder, José. Yo puedo ver que están orando por ti. Te vas a perder. ¿Quiénes son los familiares de él? Él es un regalo que Dios te dio.
Gloria a Dios.
Él es un regalo que Dios te dio. Él es parte de la iglesia. Él es un regalo. Y puedo ver que pones tu mano sobre él. Y puedo ver que lo bendices. Y el Señor dice, tú lo bendices y yo también lo bendigo. El Señor dice, te traje porque vas a, de nuevo se va a activar un cántico sobre ti. Hay un cántico que el enemigo ha querido ahogar en ti. No sé, pero el Señor me dice, ¿te recuerdas cómo comenzó tu historia conmigo? Cantando, adorándome, adorándome. Tuviste un canto siempre para mí, dice el Señor. Y yo extraño que me adores. Oigo eso. Vas a volver a adorar. Vas a volver a adorar. Eso me dice el Señor. Lo que a unos ahoga, a mí y a usted, ¿qué va a pasar? No nos va a ahogar, nos va a establecer, nos va a meter a la mejor temporada. Pero Noé predicó. No paremos de predicar. ¿Está conmigo? Quiero que vaya conmigo a otra parte de la escritura. Génesis capítulo 8. Él está aquí. Génesis capítulo 8. Pero vaya conmigo al verso 6, porque hay algo bien interesante que el Padre puso en mi espíritu. ¿Cuántos creen que valió la pena haber venido esta noche? Yo estoy muy agradecido con Dios. Dice: sucedió al cabo de 40 días, ¿sí?, que abrió Noé. ¿Qué abrió Noé? La ventana del arca que había hecho. Déjeme hacer una pausa porque ahí también hay una perla preciosa. ¿Cuántos ya leyeron la historia de Noé?
Sí.
Noé hizo un arca, ¿cierto? Y el arca que tenía, una puerta y una ventana. La puerta estaba sellada por Dios. ¿Sí lo recuerdan? Ok. 40 días lloviendo. En nuestros países llueve 3 días y se vuelve una catástrofe. En Guatemala llueve 3 días seguidos y todo es un desastre. No sé de qué país de origen son ustedes, pero con 3 días de lluvias intensas, todo se viene para abajo. Imagínense 40. 40 días. Es algo bien difícil. Pero quiero que lea este verso conmigo, porque dice: sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca. Yo le quiero hacer una pregunta: si teniendo una puerta al arca, ¿por qué no abre Noé la puerta? Ayúdeme. ¿Por qué? Porque si abre la puerta, número uno, no la podía abrir porque Dios era el que la tenía sellada. Pero supongamos que la intenta. ¿Por qué Noé? Mire, mi iglesia linda, ¿por qué Noé no abre la puerta sino la ventana? Porque podemos deducir que el agua todavía estaba alzada. Y si abre la puerta, ¿qué pasa? Se mete el agua, ¿sí o no? Esto es para alguien que vino hoy. Por eso hay puertas que Dios no permite que se te abran. Porque si se te abren, te ahogas. Lo voy a volver a repetir. Hay puertas que Dios no permite que se, porque si se abren, te ahogas. Vamos, dígale al que tiene la par, dale gracias a Dios, dígale. Por esas puertas que no se te abrieron. Dígale, si se te abren, ¿qué pasa? Te ahogas. Wow, ¿cierto o no? Gracias a Dios por esas puertas que no se nos abrieron. Si se nos abren, nos ahogamos. Pero dice la Biblia que Noé que abrió la ventana del arca. Todos sabemos, las ventanas son pequeñas aberturas, son diferentes por la dimensión. Pero para alguien es esta palabra: 2023 será un año de ventanas de oportunidades para todos los que están aquí. Dije que 2023 será un año de ventanas de oportunidades para los que están aquí. Vamos, dígale al que tiene la parte, esperan ventanas de oportunidades. Dígale, 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 dígale. Vamos, dígale, no las ignores. Y dígale al que tiene la parte, dale gracias a Dios por esas puertas que no se te abrieron. Porque si se te abren, la próxima vez que una puerta se te cierre, ¿qué le tienes que decir a Dios? Gracias, porque si se me abre. Pero como no se me abrió, tú eres mi arca, en ti estoy seguro. No importa que se haya cerrado, tú eres mi auxilio, tú eres mi fronta, fortaleza. Alguien tiene que celebrar a Dios en esta noche. Esto, diga conmigo, ventanas de oportunidades. Hay puertas que no se les abrieron. El Señor me dice que les diga: hay puertas que no se les abrieron. Porque si se les abren, se ahogan. Pero las pequeñas ventanas, entren, les va a ir bien. La gente cristiana ignora las ventanas, porque la mayoría de veces solo hemos escuchado de puertas. Pero no ignoremos también las ventanas. Vaya conmigo al verso siguiente, por favor, verso número 7. Dice la Biblia: y Noé, ¿qué hizo? Tomó dos aves. ¿Cuántos han leído esa parte de la escritura? Sí, tomó dos aves. ¿Qué tipo de aves tomó? Número uno, tomó un... Y número dos, tomó una, ojo y oído, tomó un cuervo y tomó una paloma. Y dice la Biblia que envió Noé el cuervo, el cual salió, estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Pero dice el verso siguiente, léalo. Dice: envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Pero dice el verso número 10. Esperó aún otros 7 días. ¿Y qué dice? Y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y dice el verso 11, léanlo conmigo porque ahí está el final de lo que quiero decirles. El verso 11 dice: y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía ¿qué? Vamos, vamos, ¿se recuerda cómo comenzamos esta noche diciendo que usted y yo somos? ¿Se recuerda cómo comenzamos esta noche diciendo que usted y yo somos? Y dice que la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo. ¿En dónde? Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Quiero ya ir concluyendo, porque no quiero robarle tiempo a la obra que el Espíritu Santo va a hacer en cada uno. ¿Están listos? ¿Sí están listos? Yo estoy listo. Noé toma dos aves, ¿cierto? La primera ave que toma es él, y la segunda ave que toma es la. Noé toma estas dos aves porque nos da a entender que él quiere saber el momento adecuado para. El momento adecuado para salir, ¿cierto? Con las actitudes del cuervo, ¿Noé se mueve del arca, sí o no? No. ¿Pero con qué señales se mueve Noé? Con las señales de la paloma. ¿Están listos? Ok. Yo sé que aquí hay gente que ama las profundidades. Y Dios me habló y me dijo: David, hay gente que tiene relaciones tipo cuervo. Les voy a explicar eso, en qué consiste. ¿El cuervo a qué se arrima? ¿A lo vivo o a lo muerto? Hay relaciones tipo cuervo que el padre te va a cortar. Relaciones que tú pensaste que te iban a servir. Yo no sé para quién es esta palabra, pero las relaciones tipo cuervo no te mueven a nada. Yo puedo ver que Noé, cuando envía al cuervo, no se mueve. Y esto Dios me decía: te llevo a mi iglesia para que les digas, la temporada del cuervo ha terminado para cada uno de ellos. ¿Sabe qué significa que la temporada del cuervo termine? No sé si ustedes han intentado conectar con ciertas personas, pero entre más intentan conectar a esas personas, esas personas no lo mueven a nada. Tú intentas conectar con esa persona y no, porque es una conexión tipo cuervo. Y por más que tú intentes, no te mueve a nada. Por eso estoy aquí declarando sobre cada uno de ustedes que la temporada del cuervo ha terminado. Observe lo que le voy a decir, algunas comparaciones. ¿A qué se acerca el cuervo? ¿A lo nuevo o a lo viejo? A lo viejo. ¿A qué se acerca el cuervo? ¿A lo vivo o a lo muerto? A lo muerto. Por eso hay relaciones que el Padre cortó en ustedes. Y por más que intentaron, no se pudo. Hay relaciones que el Padre cortó en ti. Y por más que intentaste, no se pudo. Porque eran relaciones tipo, no te motivan a nada. Pero mire lo que dice la paloma, verso 11. Dice que la paloma volvió a él a la hora de la tarde. ¿Y qué traía? Una hoja de olivo. ¿En dónde? En el pico. Y entendió. Toda esa pequeña palabra hace la diferencia, porque dice: y entendió Noé que las aguas se habían retirado y era momento de salir. cuando tú te relacionas con el Espíritu, Él te guía. Lo voy a volver a repetir. Cuando tú te relacionas con el Espíritu, Él te guía. Y cuando hay una relación estrecha entre tú y el Espíritu te dice, pasa por un café. Y tú dices, pero yo no quiero. Pero pasa por un café. Y si no pasas por ese café, un accidente te estaba esperando ahí. Porque cuando tú te dejas guiar por el Espíritu, escúchame bien eso, el Espíritu te libra. Ahora, por favor, ponga atención. Y para los que están apuntando, les voy a pedir que apunten lo siguiente. Dice que Noé sí y solo sí se mueve cuando la paloma lleva un pequeño, ¿qué? Olivo en el pico. Le puedo dar este consejo profético. Nunca haga cambios bruscos en su vida, a no ser que el Espíritu Santo ya se esté moviendo. Lo voy a volver a repetir. Nunca haga cambios bruscos en su vida, a no ser que el Espíritu Santo ya se esté moviendo. Yo declaro que el 2023, cada mes, el Espíritu nos mostrará dónde ir y Él se moverá con gloria. Hay una unción profética que usted va a dar a luz el próximo año. El Señor me dice que hay una unción profética sobre usted. Esas visiones que yo te doy, dice el Señor. Llegó el momento que yo te voy a dar la interpretación. Yo veo eso. Hay una unción profética sobre, encima de usted. Prepárese. Lo puedo ver en los medios. Esa unción lo va a llevar ahí. Yo puedo ver que están en un movimiento brusco. Como familia. Están en una transición brusca. Pero el Espíritu está en ese movimiento. Prepárese, prepárese, prepárese. Prepárese. Hay una unción profética muy fuerte sobre usted. Que 2023 va a desarrollar. Está aquí, ¿verdad? Hay relaciones que ustedes nunca quisieron romper. Pero ya no formaban parte de ustedes. Eso me di, no sé, yo se los puedo decir ahí por aparte, pero necesito que la iglesia lo oiga para que todos entren juntos. Diga conmigo: la temporada del cuervo terminó para mi vida. Pero diga conmigo: la temporada del Espíritu Santo ha comenzado como nunca antes. Está listo, ¿verdad? Está listo, está listo, está listo. Aleluya, aplauda al Dios de los cielos. ¿Listos? Mire lo que dice. ¿Qué llevaba la paloma en el pico? ¿Qué llevaba? Ah, ok. El Espíritu Santo, cuando me mostraba esta palabra, me dijo: quédate viendo ahí. Para que un olivo crezca se lleva de 5 a 12 años. ¿Cuánto tiempo? No 40. Eso quiere decir que ese olivo resistió el diluvio más grande de la historia. Resistió el diluvio más grande de la historia. Ahora sí, diga con mayor inteligencia y propiedad, diga conmigo: yo soy un olivo. Vamos, vamos, sea más profético y diga: yo soy ese olivo. Ahora póngame atención a esto. Ese olivo que está ahí resistió el más grande diluvio de la historia. Por eso, cuando yo le dije a Dios: ¿por qué tengo que ir aquí a la iglesia?, me dijo el Padre: diles que yo he puesto unción en ellos. Gloria. Y que esa unción que yo he puesto en ellos No importa qué ha venido sobre su vida, siempre se han levantado de vuelta. Escuche bien esto que le voy a decir. Es que la gente que tiene unción, que tiene al Espíritu Santo, que es un olivo, no hay diluvio que ahogue su fe. Lo voy a volver a repetir: no hay diluvio que ahogue su fe. Especialmente los pastores que están aquí me entenderán. Hay momentos en que uno siente ya no más. Ya no más, Señor, ya no puedo con esto. ¿Sí o no? ¿Cuánto les ha pasado en alguna etapa de su vida y decir esto, siento que de esto no salgo? Pero no te has dado cuenta que hay algo dentro de ti que te impulsa a seguir adelante. ¿Sí o no? ¿Sabes por qué? Porque hay unción que Dios puso dentro de ti y ningún acontecimiento de la vida lo va a ahogar en ti. Esta noche estoy aquí. Esta noche estoy aquí porque esa unción que Dios puso dentro de ti va a ser manifiesta de aquí en adelante para esta iglesia. Cuando Dios me habló de usted, me dijo: yo a ese varón lo ungí desde el vientre. Hay unción que él no ha sacado todavía. Hay una unción que está en como un depósito que va a salir en los próximos años. Que va a salir, Pastor Lenín, usted ni se imagina de aquí a 5 años lo que Dios va a hacer con usted. Hay unción. ¿Sabes por qué? Aun cuando papá no ha estado contigo, ¿por qué estás de pie? Porque Dios puso una unción. El Señor dice: yo no permití que tuvieses un modelo de padre, porque yo soy tu padre, dice el Señor. Sobre mi vida y ministerio han venido golpes. Y sabe que digo yo: Señor, ¿y cómo es que nos mantenemos de pie después de tanto golpe? Y una vez más, una y otra vez, el Padre me dice: es que yo puse una medida de unción dentro de ti que nada ni nadie la va a ahogar. El Señor me dice que esa unción te libró de estar internada en un hospital. Él te sacó de un hospital. Él te libró. ¿Sabes por qué ese virus no te mató? Porque hay unción dentro de ti. ¿Sabes por qué tu hogar no se ha destruido? Porque Dios puso unción dentro de ti. Y aun cuando hay gente que espera que tu hogar se termine, aun cuando hay gente que espera, yo puedo ver, hay gente que está esperando en qué momento usted termina ahogado. ¿Cómo te llamas tú? Del peluchito. Tutu. Xiomara. ¿Qué son ustedes de ella? Yo las puedo ver orando. Las puedo ver orando a ustedes dos. El Señor me dice: Xiomara, que la unción que Dios puso en ti, la tristeza no lo va a ahogar. Puedo ver que hay episodios en tu vida donde cae tristeza. La unción que Dios puso en ti, la unción que Dios puso en usted, ha hecho que, a pesar de que no ha visto todo lo que ha querido ver en el ministerio, no lo ha podido dejar. Porque esa unción que Dios puso en usted es irrevocable. La unción que Dios puso en ti, aun cuando te recuerdas de aquel socio que cambió contigo, ese socio que de repente cambió contigo, esa mi unción te sostuvo. Este hombre es de su iglesia. Yo puedo ver que hubo un hombre que le cerró una puerta, pero luego Dios le abrió otra. ¿Te recordás cuando no creías en mí? ¿Te recordás, dice el Señor, cuando no querías nada conmigo? La unción que Dios puso en ti, mírame. Te voy a decir lo que veo que has amanecido con días muy cargada, pero vas a abrazar un milagro. Mírame, vas a abrazar un milagro. Vas a abrazar el milagro. Vas a disfrutar del milagro.
Habrán momentos en tu vida que vas a querer decir ya no, pero Dios puso unción en ti. Y no hay diluvio que ahogue lo que Dios puso en ti. ¿Saben por qué? Usted y yo tenemos una alabanza diferente. Porque solo los que han sobrevivido a un diluvio adoran a Dios de una manera diferente. ¿Sabe por qué usted y yo aplaudimos y hacemos algo diferente? Vamos, ahí donde está, día conmigo: hay unción dentro de mí. Diga que ningún diluvio lo va a ahogar. Cierre sus ojos. Padre, yo te doy las gracias. Así sentados. Hay unción. Sale a luz, llénalo. Alguien me puede conseguir aceite, por favor. Un poco de aceite. Alguien puede traerme un servidor. Hay unción. Esa unción que hay dentro de ti, dice el Señor, hace que siempre creas que hay algo más. Por eso, estos últimos 10 años, cada año que ha pasado, siempre hay un desafío nuevo, dice el Señor. Siempre. Siempre hay algo que no te sacia, porque esa unción hace que no estés satisfecho. Pero este viaje Dios te trajo para establecerte. Y no va a ser de donde piensas, dice el Señor. Va a ser de otro lado. En los próximos días. Va a ser de otro lado. Deme su mano. Señor, yo declaro que esa unción que hay en él sigue vigente. Señor, yo declaro que todo lo que lo maldijeron, por cada maldición que le lanzaron, todo es revertido en bendición.